Hola amigos queridos, una excelente tarde, el último miércoles del mes, ¿no es cierto? Estamos aquí para hablar de temas distintos en momentos convulsionados. Nosotros de aquí siempre hacemos un poco de programas distintos y hoy precisamente vamos a hablar sobre algo positivo, algo que el Ecuador se caracteriza por tener buen café. Y pues alguna vez hice una pequeña revisión de la literatura sobre los efectos positivos que tiene el café sobre la salud. Y obviamente pues me decidí a investigar mucho más a profundidad. ¿Es realmente el café bueno para la salud? ¿Y por qué hay personas que les prohíben tomar café? Y si es que tengo gastritis, ¿puedo tomar café? Todo eso vamos a abordar el día de hoy, pues, y le doy paso a Nicky para que les lea los teléfonos. Me gustaría escuchar sus preguntas, si es que ustedes tienen dudas sobre la importancia de tomar café en relación a la buena salud. Y pues empezamos hoy sobre este tema en Café Memundo, hablando sobre el café y sus beneficios.
Gracias, Esteban. Aquí estamos con una taza deliciosa de café, 098-999-9819. Cuéntanos un poquito acerca del café descafeinado. Estábamos hablando con Carlita, que Esteban, que literal hay personas que toman eso y yo siento que no tiene sentido, ¿no? Y por acá Marisol también debatía un poco y decía que si tomas 5 tazas de café, está bien que consumas el café descafeinado. ¿Qué opinas al respecto desde la salud?
Bueno, lo primero es explicarles a ustedes qué es la cafeína. La cafeína junto con la teobromina y con la teofilina son unos compuestos farmacológicos del grupo de las metilxantinas. Estos son productos farmacológicos químicos que se los usa en la medicina. La teofilina está en el té, la teobromina está mayoritariamente en la cocoa o en el chocolate y la cafeína está en el café y en otros compuestos. Obviamente, la teofilina y la teobromina son más fuertes que la cafeína. El tema es que, pues, en el té o en el chocolate vienen concentraciones mucho más pequeñas que una buena taza de café en relación a la cafeína. Pero estas metilxantinas que tienen, pues, básicamente ciertos efectos sobre el cuerpo, incluyen lo más importante, que es la estimulación del sistema nervioso central. Es decir, vean ustedes que el sistema nervioso central funciona a través de neurotransmisores. Es decir, nosotros le toca la puerta a una neurona, a la otra neurona, y le dice actívate, y la siguiente a la siguiente. Esa activación está acelerada cuando tenemos estimulantes que pueden ser endógenos o exógenos, y cuando tenemos neurotransmisores que deprimen el sistema nervioso central, pues cortan esa transmisión. Les pongo un ejemplo muy simple. ¿Por qué cuando a alguien le ponen un anestésico local te deja de doler? Es decir, me corté el dedo y me ponen anestesia y me pueden suturar el dedo, inclusive me lo pueden amputar y no siento dolor, porque el anestésico corta la transmisión nerviosa. Es decir, esa fibra nerviosa está gritando que le duele, pero en cambio no llega al cerebro la señal de dolor, entonces no te duele. Una persona con depresión tiene una baja de los neurotransmisores que te tienen alerta, te tienen contento y te tienen feliz. El sistema nervioso central básicamente está activo desde que somos seres humanos. Cuando estábamos en las tundras y hace 10.000 años y escuchábamos el aullido de un lobo, nos poníamos en alerta porque tenía que yo huir o pelear. Hoy por hoy, cuando ustedes alguna vez se han olvidado el celular en algún punto o piensan que se han olvidado y les coge ese pequeño microinfarto de 3 segundos y se tocan el bolsillo y dicen, mi celular. Te asustas, pero el corazón te late.
O el cargador del celular.
O la billetera, o algunos de los guaguas también, que puede pasar. ¿Dónde está mi hijo? Hijo, ahí está. Entonces, a todos los papás nos ha pasado alguna vez. Pero esa sensación.
Que se te va el corazón.
Que se te sientes que se te va el corazón al piso. El corazón te late de 60 latidos por minuto a 110. Eso se da gracias a un estímulo que estimula el sistema nervioso central. Y las metilxantinas, como la cafeína, lo hacen. Entonces, ahora la gente, vamos a hablar sobre. Primero, la pregunta de Nicky. El café descafeinado. El café descafeinado es café al cual le has quitado el producto químico principal estimulante de la cafeína. Es decir, sabe a café, es un agua que se ve como café, pero no tiene los efectos positivos asociados a la cafeína. Entonces, si una persona quiere quitarse el gusto de tomar una tacita de café, pero el médico le contraindicó tomar café, pues él puede tomar una taza de café descafeinado.
¿Una? O lo que decía Nicky, que habíamos conversado antes de esta entrevista, bueno, de este espacio contigo, Esteban, si te tomas 5 tazas, porque hay gente que se toma en un día 5 tazas de café o más.
Claro, bueno, aquí se genera lo que se llama la tolerancia. La tolerancia es un mecanismo fisiológico en el cual cuando tú eres un niño chiquito y le das una taza, una un shot de café a un niño de 3 años, ese niño de 3 años parece que está, pero con las pilas activadas y no se te duerme hasta las 3 de la mañana. Uh-huh. Es decir, es un cuerpo chiquitito, claro, al que le das una dosis y de un fármaco nuevo, entre comillas. Uh-huh. Pero si una persona toma mucho café, eventualmente generas tolerancia. La tolerancia significa que la misma taza de café que te tomaste a los 10 años, hoy ya no te hace efecto. Entonces necesitas 4 tazas más. El café es 99.99% agua, el café que nos tomamos. Si es que es un expreso, es un poquito más, pero sigue siendo agua con estos compuestos. Una excelente copa, taza de café ecuatoriano, colombiano, brasilero, puedes llegar a tener 100 miligramos de cafeína. Pero si una persona se toma 6 tazas al día, puede tomarse esa taza de café a las 10 de la noche y créanme que hay personas que pueden dormir, sí, tomándose café a las 10 de la noche.
Yo no soy una de esas.
Aquí veo algunas manos alzadas. Yo no. Sí hago eso. Entonces yo me tomo un café a las 11 y me duermo a las 11:05. ¿No es cierto? Wow. Claro, hay personas que en cambio se toman un café a las 6 de la tarde y no duermen, pero
esa es
hasta
mi última hora de tomar café, por ejemplo. Para ti, Nikki,
yo a las 6 no 4 de la tarde. Más. 4 de la tarde.
Mi última hora. ¿Y cuántas tazas tomas al día?
2.
Dos.
Suficiente.
Y yo estoy en mi segunda aquí.
Y vean ustedes qué interesante este tema. Es decir, ahora vamos a los efectos positivos, pero ya no solamente los que nos gustan, sí, que el café sabe rico y pues nos uh-huh, levanta y, uh-huh, y obviamente hay este efecto estimulador que todo mundo aprecia del café. Pero hay otros estudios que han demostrado que el café tiene diferentes beneficios demostrados científicamente. El más fácil y el más, digamos, común es el aumento de la capacidad de enfocarnos y de atención. Es uh-huh, decir, una persona que está media somnolienta manejando, se toma un café y se despierta.
Claro. Uh-huh.
Ahora hay productos que venden en cualquier lado que son supuestamente para despertarte, la mayoría tienen cafeína. Okay. Entonces, el café estimula el sistema nervioso central. Una persona que está con algún tipo de, no le quiero llamar depresión porque no les quiero confundir, pero la depresión del sistema nervioso central puede ser una persona que esté, por ejemplo, con un estado de aletargamiento, está somnoliento, está con una depresión. Tú le das uh-huh, cafeína, esa persona se despierta o se puede empezar a despertar. En una persona que tiene una baja tolerancia a la cafeína, pues obviamente eso puede degenerar en insomnio y en ansiedad, que son algunos de los efectos secundarios. Pero antes de eso, mejorar, por ejemplo, la estimulación en lo que es la memoria y la concentración. Uh-huh. Vean ustedes que a los niños chiquitos prematuros, como son tan chiquititos, tienen el gatillo, llamémosle así, que estimula la respiración. La respiración de cada uno de nosotros es automática, obviamente. Ustedes dirán, pues me voy a aguantar la respiración y me voy a quedar sin aire. Sí, hasta que definitivamente tu propio cuerpo decide respirar. A los niños chiquitos este centro está poco desarrollado y les dan metilxantina, les dan cafeína o les dan teofilina a los niños prematuros. ¿Para qué? Uh-huh. Para estimular esa respiración. Puede también, obviamente, aumentar el metabolismo, que es lo más importante. ¿Qué significa el metabolismo? El metabolismo es cuánta energía consume tu vehículo. ¿Qué vehículo? Tu cuerpo. Cada uno de nosotros maneja vehículos, algunos somos modelo del 70, otros del 80, otros del 2010. Y como es obvio, pues ese modelo 2022, ese niño chiquito no tiene una arruga, no tiene un
colágeno puro.
¿No es cierto? Es perfecto. ¿Por qué? Porque es un carro nuevo.
Claro.
Nosotros ya un poquito más trajinados por ahí, pues obviamente tenemos ciertas, digamos, el consumo energético puede ser mayor, pero vamos nosotros dando más prioridad a lo que nos mantiene vivos. Uh-huh, es decir, uh-huh, mi corazoncito uh-huh, y mis pulmones están siempre con sangre y yo garantizo que estén con buen flujo sanguíneo y con buena energía. Pero el resto ya me da un poco de pereza, me da pereza hacer ejercicio y ahí es cuando el estimulante uh-huh, entra en juego.
Uh-huh.
Pero obviamente no crean que el estimulante es solo el café, el estimulante se lo genera naturalmente con el ejercicio, con la
ahora
risa.
Ahora que acabas de decirlo del ejercicio, hay un debate sobre uh-huh, si tomar es bueno o no es bueno tomar café antes de hacer ejercicio. Te despiertas en la mañana,
correcto,
vas a entrenar, ¿es bueno o no es bueno? Porque el café tiene antioxidantes, minerales, tiene magnesio, que es mi mineral favorito, me parece maravilloso.
A ver, ahí yo, bueno, y es muy responsable con lo que yo digo en este programa, no tengo la evidencia científica de este tema uh-huh, a la mano, pero lo que nosotros llamamos en ciencia una estimación inteligente o basada en la literatura es que como la cafeína estimula y aumenta la frecuencia cardíaca, yo en lo personal no lo recomiendo. ¿Por qué? Okay. Porque si estás en ayunas y te tomas un café, tal vez puedes ir a correr ese momento y el café está bajando recién a tu estómago y no pasa nada. Pero una persona que tal vez tiene una sensibilidad muy alta al café, se toma el café, espera media hora y ya su frecuencia cardíaca subió de 60 a 80 porque es muy sensible a la cafeína, porque a ver, una persona que pesa 55 kilos no es lo mismo que alguien que pese 85 kilos. Claro. Entonces esa misma taza de café tiene más efecto sobre esa persona que es más flaquita y esa persona podría tener ya de por sí una... un aumento de 20 latidos por minuto antes ni siquiera de dar el primer paso. Entonces, si tú le pones a correr a esa persona donde aumentas el gasto cardíaco, esa frecuencia cardíaca tiene que hacer el doble de esfuerzo. Entonces, no es que va a pasar nada en general, pero yo sí tendría mucho cuidado en una persona que tiene problemas del corazón, un tipo de arritmia, en que vas a tomar café y después vas a hacer ejercicio, porque acuérdense ustedes que el ejercicio nos pone en un límite donde tranquilamente tu frecuencia cardíaca puedes llegar a 140, claro. 150, claro. 160. Entonces, no se recomienda por ese lado, ¿no? Hay estudios que sí demuestran que estimula el deporte. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho más energía para hacerlo, pero en general, pues yo en lo personal no lo recomendaría.
Acá tenemos una pregunta, dice, doctor, desde hace varios años se estudia la relación entre el consumo de café y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Perfecto, es una excelente pregunta. Las demencias en realidad son un grupo muy amplio de enfermedades y de patologías, pero entre esas las demencias causadas por el depósito de ciertos amiloides, como por ejemplo Alzheimer, podría haberse asociado positivamente en términos de una reducción de el riesgo de desarrollar estas demencias. Vean ustedes que hay mucha información que todavía, digamos, o se desconoce en términos de las demencias, pero la gente que tiene un hábito positivo de tomar café se ha vinculado y se ha asociado positivamente a una disminución del riesgo de desarrollar demencia, especialmente en personas mayores. Vean ustedes que un estudio del 2014, publicado en una revista que se llama Neurology, que es muy conocida y muy famosa, demuestra que el consumo de café regular puede estar asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir deterioro cognitivo? Que esa persona empieza a perder la memoria, empieza a olvidarse las cosas y no empieza a ser tan hábil con la motricidad fina. Entonces el café reduce ese riesgo, ¿no?
Tenemos otra pregunta, dice, hola doctor, chicas, le comento mi caso especial. Hace unos años tuve problemas de dolor de cabeza intenso. La neuróloga me prohibió tomar café y desde entonces no he podido ni probar café. Cuando lo hago me ocasiona taquicardia y malestar general. ¿Eso tiene una explicación lógica?
Es una buena pregunta. Gracias a quien nos pregunta. Y yo no conozco la razón por la que el neurólogo o la neuróloga le prohibió la cafeína. Hay personas que tienen migraña y la migraña puede estar asociada, por ejemplo, a lo que se llaman la tiamina. Hay en los vinos, hay en los manís, hay en los quesos maduros. Entonces, si una persona llega a mi consulta con una migraña crónica, yo le digo, ¿sabe qué? Hay ciertos alimentos que le pueden despertar un dolor de cabeza. Hay personas que tienen, que se toman un café y les da migraña. Entonces, en esa persona puede ser que el gatillo de ese dolor de cabeza sea la cafeína. ¿Por qué? Porque como estimula el cerebro y aumenta la vasodilatación de nuestro cerebro es como, como les digo, es una red enorme de comunicación, que cuando tú estás pensando y estás activo, llega mucho más sangre. Cuando estás durmiendo y estás en etapas más de reposo, llega menos sangre, aunque en general la cantidad de sangre al cerebro es constante. Pero esas personas que tienen un aumento en el flujo cerebral pueden desarrollar cefalea y ahí está contraindicada la cafeína, pero es un caso muy puntual. En personas como a mí, por ejemplo, cuando yo no tomo café, me duele la cabeza.
A mí me pasa lo mismo.
¿Por
Esteban?
¿Qué? Porque tú has desarrollado una dependencia al café, es decir, la dependencia del café, y ojo con esto, es
física. Pero
puedes
tener dependencia con
física.
Dos cafés, Nicole se toma dos cafés, ¿cómo va a generar dependencia?
Pero es que ahí viene otra vez, viene el grado de sensibilidad de la Nikki, que puede ser una persona que tiene, digamos, una superficie corporal mucho menor que la mía, la mitad de lo que soy yo. Entonces, ella con dos tazas es como tal vez para mí tomarme cuatro.
Cuatro. ¿No es cierto? Mira, Doc, aquí hay una pregunta acerca de los niños, me parece muy interesante el tema, quiero consultar si los niños pueden tomar café, ¿en qué cantidad? A mis hijos les encanta, tienen 8 y 12 años, cuando eres niño, casi siempre no te dejan, te toca tomar chocolate.
Correcto. ¿Sí o no? Bueno, esto es súper chistoso porque en donde yo vivo, en el conjunto vive una de las mejores amigas de mi hija, tienen 8 añitos y son lojanos. Y esta guagua toma café. O sea, es como que van, a veces la una guagua va a mi casa y o mi guagua va a la casa de la otra guagua y meriendan, entre comillas, café. O sea, la niña de 8 años toma café y mi guagua se queda aterrada de cómo toma café.
¿Cómo te dejan tus papás tomar café?
El sabor. Y realmente no hay una contraindicación de que un niño pueda o no pueda tomar café. El tema es que usualmente no lo necesitan porque los niños tienen un metabolismo que es mucho más rápido que el de los adultos jóvenes y mucho más rápido que el de los adultos mayores. Entonces, estos niños no necesitan. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños menores de 12 años eviten el consumo de cafeína, pero en general tiene que ver porque esta cafeína estimula el sistema nervioso central y nuevamente les digo, tiene que ver con la proporción, es decir, un niño que pesa 25 kilos no va a actuar igual que un niño, que un adulto de 85 kilos. Claro. La misma taza de café es 4 veces más la dosis que para el adulto, ¿no?
Este tema ha generado muchas preguntas, Esteban. Dice
Café M Mundo. Oh,
café FM Mundo. Claro, estamos en el espacio café. Donde no, aquí tengo yo café. Usted que no está tomando. Dice, otra pregunta, gracias a quienes nos escriben. Buenas tardes, doctor. ¿Usted recomienda el café soluble o pasado? ¿Cuál es más saludable?
A ver, ahí yo tengo que hacer una mención especial a mis ancestros manabas. Mi abuela pasaba el café, esto en chuspa le llamaban antes, como con una media nylon. Y era riquísimo y tenían las esencias de café.
Claro, mi abuela también.
¿Qué cultura era esa del café? Pero después llegó la globalización, nos modernizamos y llegó el café instantáneo y nos mató la innovación. Porque es decir, perdimos hoy por hoy, es que los ecuatorianos hemos retomado el café y somos medios de que queremos ser catadores de café. Pero históricamente el café se lo pasaba. Yo no es que voy a recomendar o no, no quiero cruzar esa delgada línea de decir no tomen el café instantáneo, no, porque cada vez también la tecnología, claro, hay cafés que saben muy rico y que son instantáneos, pero en general el proceso de filtración, la temperatura por la que filtras, todo puede tener un efecto sobre la concentración de cafeína en ese café.
Claro.
Pero si ya me preguntan como ciudadano ecuatoriano, pues no tomen café instantáneo.
Mira, eso no es café, chiquito. No es café.
Acá tenemos otra pregunta. Dice, doctor, buenas tardes. En estos días me dijeron que tengo principios de osteopenia y me mandaron calcio, pero me prohibieron el café porque me dijeron que no me dejaba asimilar el calcio. Por favor, le suplico, dígame que es mentira.
A ver, bueno, aquí vean ustedes, el consumo de café puede tener ahí sí un efecto negativo sobre la salud ósea y es una de las contraindicaciones muy leves, pero que se sugieren que puede aumentar el riesgo de osteoporosis, pero no necesariamente porque el café es malo o no. El café contiene cafeína y esto puede interferir en la absorción del calcio, es decir, vean ustedes que el calcio es de esa molécula que es súper rara porque si es que tú te tomas el calcio en ayunas, se absorbe súper bien. Pero si te tomas el calcio con el estómago lleno, no se absorbe. Si te lo tomas con leche, el calcio no se absorbe. Es decir, tienes que tomártelo inclusive con jugo de naranja, te recomiendan. Entonces, hay un tema de absorción. La revista esta Osteoporosis International en el 2013 publicó básicamente que en menos de 3 tazas al día no está asociado en lo absoluto con una disminución de, digamos, la densidad ósea. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, una cosa es asociación y la otra cosa es una causalidad. Una persona que toma café, 5 cafés al día, antes se encontraba que tenían un riesgo elevado de desarrollar cáncer de pulmón y los médicos no sabíamos por qué era y decíamos, ¿cómo puede ser que la cafeína se asocie positivamente al cáncer de pulmón? ¿Y cuál era la razón? Que el que toma café también fumaba más. Entonces fumaba más y el tabaco era el que causaba el aumento del cáncer pulmonar. Entonces, en esta persona en específico, si usted me pregunta a mí, hay factores mucho más importantes que intervienen en la reabsorción de calcio. Yo sí me tomaría el café. Lo que yo haría es que el suplemento de calcio lo tomo en ayunas y en ese periodo de tal vez 1 hora o 2 hasta que se absorba, no tomaría café, pero pasaron esas 3 horitas y tomes ese café sin ningún problema, porque seguramente la osteopenia que usted tiene puede modificarse, tal vez, quién sabe, con reemplazo hormonal. No sé la edad de quien nos preguntó, pero asumimos que podría ser alguien que está tal vez entre los 40, 50 años entrando en una etapa de la menopausia, pues y ese sí, la menopausia disminuye la absorción del calcio por la baja de estrógenos, ¿no?
Hay una pregunta que yo creo que lo que tú decías al inicio del programa, Marisol, estos mitos que existen, ¿no? Mitos urbanos o qué sucede con el estómago, Doc. Y aquí tenemos una pregunta con la gastritis. Dice, mi consulta para el doctor es si tenemos gastritis, colon irritable, uh-huh, ¿se puede seguir consumiendo café regular o debería tomar descafeinado?
Ahí sí es un tema claro y puntual. Uh-huh. A ver, hay personas que pueden tomar café como yo y desayunarme cola en ayunas. Madre y mía. Nunca ¿y me doctor? Va a dar gastritis.
¿Cómo dice eso, doctor?
Puede por pasar, favor. Pero a mí no me da gastritis. Pero una persona que ya tiene gastritis, sí, que esa barrera protectora de moco gástrico está muy delgadita y está deteriorada, si tú le das cafeína, la cafeína disminuye aún más la producción de moco gástrico. Ajá. Y como estimula la producción también de otras sustancias, como la sustancia P y otras sustancias, ahí sí puede aumentar la inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, un paciente con gastritis, pues le mandas a tomar café, cambia de médico y te salvas de que te insulte, porque obviamente le vas a aumentar la gastritis. Uh-huh. A una persona que no tiene gastritis, pues definitivamente no necesariamente le va a dar. Pero nuevamente lo repito, todo dependerá del diagnóstico que tenga la persona. Hay gente que puede desayunar café y lo han hecho históricamente. El tema es que la gastritis se asocia al estrés, al tabaquismo, a la cafeína y a un montón de razones más, entre ellas el no comer a horarios fijos. Es decir, uh-huh, mi estómago se acostumbró a producir ácido a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana no desayuno, el ácido es más ácido en mi estómago sin comida que con comida. Entonces, uh-huh, eso va deteriorando aún más esa capita delgada de estómago y pues aumenta el riesgo de gastritis, ¿no? Entonces, ahí sí no me meto a recomendarle café. Uh-huh. Tome cafecito descafeinado para que se quite
el antojo.
El antojito antojo. Y pues.
Oye, nos quedamos con muchas preguntas y ya se acabó el tiempo.
Lo que pasa es que nuestra audiencia.
Cafetera.
Es cafetera. Claro. Porque estamos en Café FM Mundo, obviamente. Entonces nos han escrito como locos y ya no nos quedamos en tiempo.
Creo que nos toca hacer segunda parte, Esteban.
Sí, creo.
Hay que hacer los beneficios del café 2.0.
Sí,
porque no sabes la cantidad. En alguna de las semanas subsiguientes, pero definitivamente que sí, me faltaron hablar también de los efectos adversos que se pueden presentar. Claro. Pero en general, así como que el take home message, lo que ustedes tienen que llevarse a casa mientras manejan y se olvidan de todo lo que dijimos antes, es el café en general es positiva para la salud y el café en general pues se ha asociado a un aumento de beneficios tanto físicos, emocionales, psicológicos. Uh-huh. Y pues como dicen las abuelitas, todo en exceso hace mal.
Y no dice pues, solo las abuelitas, eso dije yo cuando empecé y todavía no soy abuelita. Cuando bueno, empecé el programa. Todo en exceso es malo, todo.
Todo en exceso. Hasta el agua. Hasta el agua, correcto. Entonces,
no es broma, es
menos escuchar Café FM Mundo.
Menos escuchar Café FM Mundo. Eso es. Pero ustedes ya saben aquí, pues todo esto que yo les vengo a hablar hoy, les hablé, pues viene basado en evidencia y pues en ese punto, usted, si es que tiene preguntas personales, ya pues le toca consultar a su médico de cabecera. No vaya con gastritis a tomarse 5 tazas de café porque pues por ahí va a tener consecuencias. Pero pues ya sabes, siguiente miércoles hablaremos de otro tema súper importante que ya lo puedo mencionar porque ya planificamos y que es, no es exactamente así como está el tema, pero es envejecer con calidad. Es decir, hoy por hoy las personas vamos a vivir 100 años. Y si es que usted o alguien nació ayer, va a vivir 100 años. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar en una vejez digna, en una vejez con salud.
En una buena vejez.
En una buena vejez. Claro. Y no hay que solo pensar que me jubilé y me estoy listo para echarme en un sofá y esperar a la muerte.
No, por Dios.
Entonces, ese tema desde la dignidad, desde la especialidad, con una geriatra, colega y amiga, pues hablaremos del siguiente miércoles. Así que alisten esas preguntas porque el siguiente miércoles igualmente
hablaremos. Pero sí vamos a tener la segunda parte de este tema.
La segunda parte seguro que sí. Chévere. Con otro tipo de bizcochitos.
Gracias, doctor. Gracias,
un abrazo,
Esteban.
A todos ustedes.